Oye, bueno, y para hablar de otras cosas que afectan a nuestro mercado, para hablar en particularmente de la operación renta, ya está con nosotros Hernán Gutiérrez, socio del área impuestos de KPMG Chile. ¿Cómo estás, Hernán? Gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, Patricio. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarle y a los auditores.
Hola, Hernán, buenos días.
Gracias, Hernán. Estoy con Pamela Ausenke en el día de hoy.
Hola, Pamela. Un gusto también.
Oye, Hernán, tenemos, yo creo que todos, muchas dudas relacionadas a la operación renta. El tema de impuestos es de lo más árido, de lo más difícil de entender, y quisiéramos partir por lo más básico. ¿Cuándo, hasta cuándo hay que declarar? ¿Cómo se hace? ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Quiénes tienen que hacerlo? Porfa, oriéntanos un poquito respecto a esta operación renta que culmina en unos pocos días más.
Perfecto. Mira, partir un poco de que este ya es un proceso que el servicio viene montando desde hace muchos años ya con mucho apoyo tecnológico y por lo tanto está siendo bastante amigable para la generalidad de los contribuyentes, sobre todo las personas naturales, ¿cierto?, que tienen la propuesta. Se establece un calendario de declaraciones en función, ¿cierto?, de los plazos de devoluciones. Generalmente la mayoría de los contribuyentes que tienen devolución de impuestos se establece un plazo de las primeras declaraciones que se presentan entre el primero y el 8 de abril. Este año tuvieron la posibilidad de recibir su devolución la semana pasada, el día 20 de abril. Ya se adelantó bastante el plazo respecto de los años anteriores. Luego viene un segundo grupo, un segundo periodo que parte ya del 9 de abril y hasta el 27 de este mes, un segundo grupo cuyas devoluciones van a ser autorizadas el día 15 de mayo. Y luego el restante, ya el remanente de contribuyentes que presentan su declaración con devolución tienen plazo hasta el 9 de mayo y reciben su devolución a fines del mes de mayo. ¿Ya? Las declaraciones que tienen pago, principalmente las empresas, ¿cierto?, contribuyentes que tienen declaración con pago, tienen plazo hasta el 2 de mayo. Las dificultades principalmente que se originan tienen que ver con la información que está disponible, ¿cierto?, para la presentación de las propuestas de declaración de renta, donde los contribuyentes tienen que revisar la consistencia, ¿cierto?, principalmente remuneraciones, aquellos que realizan actividades de manera independiente también, las boletas de honorarios, que es información que el servicio va recogiendo para efectos de ir alimentando el proceso de declaración. Entonces, la recomendación siempre es a revisar en función de los antecedentes que mantengan también los propios contribuyentes y contrastar con lo que el servicio va ofreciendo como propuesta de declaración de renta.
Hernán, en Chile que todo lo dejamos para último minuto, probablemente a muchos les ha pasado en años anteriores que se olvida, no se les pasa el tiempo. ¿Qué pasa si uno no hace su declaración de renta anual?
Bueno, vas a quedar con una observación de renta, va a depender, ¿cierto?, si es que la complejidad, si tu declaración de renta es con devolución de impuestos, no va a tener un efecto tan relevante, ¿cierto?, más allá de la observación que te genere el servicio de impuesto interno, que tú vas a poder subsanar posteriormente después de iniciado el proceso ya de emisión de cartas o de correos electrónicos donde el servicio comunica a los contribuyentes las distintas observaciones que se generan en la declaración.
Una persona que tuvo una sola pega, ¿tiene que declarar? ¿Hay gente que puede no declarar?
Hay gente, las personas que solamente reciben remuneraciones, que tienen contrato de trabajo, no están obligadas a presentar declaración de impuesto a la renta, ¿ya? Porque estas personas pagan el impuesto único de segunda categoría, que es retenido a través de la declaración mensual que hace el empleador, ¿ya? Se le retiene el impuesto, que es un impuesto progresivo, que tiene una escala equivalente al impuesto global complementario que afecta a los contribuyentes que sí tienen que presentar declaración anual. Estos contribuyentes, entonces, todos los trabajadores dependientes que no están obligados a presentar declaración de impuestos, sí podrían verse afectados a presentar su declaración en la medida que reciban otras rentas que se graban anualmente. Por ejemplo, comentaba yo en el caso de personas que además también efectúan servicios a través de boletas de honorario. o bien que realizan algún tipo de inversión en fondos mutuos, ¿cierto? O en acciones. También en ese caso, los trabajadores dependientes estarían obligados a hacer su declaración anual de impuestos.
Sí, y también recordar, como tú decías, los que tienen, aunque sea un depósito a plazo, que es un instrumento de inversión relativamente básico, igual claramente eso sí constituye renta y hay que declarar. Y también hay ciertos beneficios o rebajas tributarias, ¿no es cierto? Como por ejemplo la del crédito hipotecario. No sé cuáles otras son como bien comunes que podrían estar presentes en gran parte de las declaraciones.
Generalmente las de intereses por créditos hipotecarios, tenemos también algunas exenciones asociadas a los instrumentos de fondos mutuos, ¿cierto? Depósitos a plazo de menor cuantía. Tenemos también el crédito por los gastos de educación que favorecen, ¿cierto? A las familias, a los contribuyentes que tengan hijos en edad preescolar, escolar, ¿cierto? O universitario, según corresponda. Por lo tanto, esos son como los créditos que comúnmente los contribuyentes están recibiendo de manera anual.
Hernán, conversamos con Hernán Gutiérrez, socio del área de impuestos de KPMG Chile. Hagamos un poquito doble clic en eso, porque hay gente que si no declara va a perder esa reducción de impuestos a la que podría tener derecho, por ejemplo, en el crédito hipotecario. ¿Cómo funciona esa rebaja de impuestos por el hecho de tener un crédito hipotecario?
La rebaja funciona a ver, es un beneficio tributario que viene a fomentar, ¿cierto? Los gastos asociados al pago de deudas hipotecarias, ¿ya? Principalmente relativos a los intereses que se devengan en los dividendos que se hayan pagado durante el año. Por lo tanto, la primera fuente de esto son las instituciones bancarias, financieras que otorgan estos préstamos, que presentan la información al Servicio de Impuesto Interno a través de una declaración jurada, donde informan los intereses asociados a los dividendos pagados por el contribuyente. Se establece un rango, ¿cierto? Un beneficio que también tiene un carácter progresivo. En la medida que el contribuyente vaya aumentando en el nivel de sus rentas, el beneficio va disminuyendo, ¿ya? Por lo tanto, los contribuyentes que tengan menores ingresos, ¿cierto? A declarar van a tener un mayor beneficio con los topes que establece la norma, ¿ya? Esto es un beneficio de rebaja de base. Imponible, no es un crédito propiamente tal, sino que lo que permite la norma es de las rentas que ha declarado el contribuyente, va a tener derecho a rebajar un monto por concepto de interés, como una especie de gasto. Y por lo tanto, si en el transcurso del año él fue pagando impuestos de segunda, impuesto único, ¿cierto? De segunda categoría, la retención que le hace el empleador, esas rentas no tenían la rebaja de este gasto. Por lo tanto, al término del año, en la declaración de impuestos, al efectuar esta rebaja por concepto de intereses hipotecarios, su base imponible equivalente anual, ¿cierto? Sería más baja. Y eso le generaría una devolución del impuesto único de segunda categoría pagado en exceso, ¿ya? Por las rentas que le fueron retenidas durante el año a través de la liquidación de sueldo.
Hernán, uno de los instrumentos que ha ido ganando cada vez mayores adeptos son las criptomonedas, que están un poquito de moda, diría yo, en lo que es inversiones. ¿Tributan? ¿Cómo tributan hoy día estos instrumentos, las criptomonedas en general?
No existe un régimen especial para las criptomonedas. Por lo tanto, el servicio ya desde buen tiempo a esta parte ha venido emitiendo jurisprudencia respecto de la tributación de este tipo de activos y por lo tanto en este caso se sujetan al régimen general. Acá este es como es la enajenación de un activo intangible. La tributación entonces pasa por la diferencia que se determine entre el precio de enajenación o de venta del criptoactivo y el costo de adquisición de este activo, donde la ley también permite que el valor de adquisición pueda reajustarse por la variación que haya experimentado el IPC entre la fecha de compra y la fecha de enajenación del instrumento. Y por lo tanto, el contribuyente va a tener que tributar por ese criptoactivo con el impuesto de primera categoría. Estas son rentas del capital y por lo tanto se graban en primer nivel con el impuesto de primera categoría a tasa del 25% en este caso, si se trata de una persona natural que obtiene este tipo de renta, y luego se graban también con el impuesto global complementario. Todo ese proceso de los criptoactivos, tratándose de personas naturales que transan en este tipo de operaciones, se declaran en el formulario 22, tanto el impuesto de primera categoría como el impuesto global complementario. Porque hay que recordar también que el impuesto de primera categoría tiene una integración con el impuesto global complementario. Por lo tanto, en la declaración de renta, lo que se paga por un lado como impuesto de primera categoría se utiliza como crédito al minuto de determinar la base del global complementario. ¿Ya?
Perfecto, clarísima la explicación. Hernán Gutiérrez, socio del área de impuestos de KPMG Chile, muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender esta operación renta que en algunos casos termina el 2 de mayo y en otros el 9 de mayo. Acá el mensaje es a apurarse, pero no tanto, porque también hay cosas que cambian, las declaraciones juradas y todo. O sea, algunos otros expertos nos han dicho, ¿sabe qué? Trate de declarar justito el día antes para evitarse molestias, ¿no?
Generalmente la recomendación es no adelantarse en el proceso del 8 o de abril, sino que más bien dejar este proceso hasta el 27 de abril, donde ya las empresas han ido ajustando sus declaraciones juradas, porque hay muchas empresas van rectificando la información y eso tiene un impacto directo en los contribuyentes, personas naturales que toman esa información como base. Por lo tanto, la recomendación siempre es si usted puede postergar el proceso de declaración, hágalo en este lapso, ¿cierto? Hasta el 27 de abril y va a tener una devolución de todas formas temprana el 15 de mayo.
Anótense en la agenda el jueves declarar impuestos. Muchas gracias de nuevo, Hernán Gutiérrez. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, Patricio, Pamela.
Muchas
Que tengan un
gracias,
buen
Hernán.
día.
Buen día.